¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera, a las 12 y 38 minutos de este jueves 3 de octubre. Bienvenidos en COPE Radio Lebrija y en nuestro canal de YouTube de Punto Diario a nuestro programa de hoy, jueves. Hay que ver que nos hemos comido ya la semana y estamos ya pues prácticamente pensando en el fin de semana. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me ha dado una sorpresa con lo de que el derbi era a las 6:30 de la tarde. Yo tenía mi composición del domingo hecha ya para el domingo a las 9 de la noche.
Yo me creía que era a las 9 también, porque de hecho yo pensaba, era, digo, lo bueno, normal, ¿no? Llego a donde tengo que llegar. Bueno, sí. Me va a pillar volando.
Volando, sí,
y sí. Y yo pensaba, llego a donde tengo que llegar y bueno, por lo menos lo puedo escuchar o lo puedo ver. O ya veré cómo...
¿Va a ser que no?
Va a ser que no.
Bueno, ni lo puedes escuchar ni lo puedes ver, sí. ¿No?
Nada, ninguna de las dos cosas.
Eso es, eso es. Bueno, pero el derbi... acabamos de ver a Armoy. ¿Qué nos ha dicho Armoy? Que se ha pedido el día libre. Dice, o sea, dice que se ha pedido el día libre. Tienen un poquito, están un poquito las cosas... No está la cosa para tirar por el cohete por ningún lado.
Vamos a ver, llevan muchos derbis sin ganas.
Sí.
Llevan muchos derbis
sin ganas. Y es una oportunidad.
Es una oportunidad que es que... Pero yo creo que en los últimos años, con lo mal que le está yendo al Sevilla, cada vez que llega un derbi es como una oportunidad,
claro,
más.
Claro, claro, claro.
Entonces, pues
si no es ahora, no va a ser nunca, bueno, básicamente.
Por lo mismo sí, lo mismo no, pero llega el derbi y al final, pues... Bueno, los últimos derbis han sido 1-1.
Sí, y me temo mucho que será un empate. Jesús Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti el fútbol te gusta o tú nada más que quieres agua?
No, hombre, también me gusta. O sea que, bueno, defiendo más otro deporte, pero sí, sí, me gusta.
Sí, y en el fútbol, ¿cuál equipo te gusta?
Uf, mi parte de mi familia es de Asturias, pues yo soy del Sporting de Gijón.
Uy, ¿del Sporting? ¿En qué categoría está el Sporting?
En segunda división.
En segunda, y el Oviedo también, ¿no?
Y el Oviedo también.
Es que resulta que el año pasado, ¿os acordáis cuando el Oviedo estuvo a punto de subir, no?
Sí.
No sé si fue en el último partido, ya, yo recuerdo mucho de ver a Melendi, allí estaban cantando lo del Oviedo, o sea, era como que un histórico, como el Oviedo volvía a primera, que no volvió, y el Sporting también es un equipo que también, pues la segunda es una categoría que puede que esté bien, pero que también está muy acostumbrado a estar en primera, ¿no?
Sí, hombre, históricamente el Sporting ha sido, y el Oviedo, equipos de primera, realmente.
Claro, claro, claro. ¿Y en Sevilla por dónde te inclinas?
Por el Betis, por el Betis.
Pues no te va a inclinar, le iba a decir, no te inclines, Jesús, yo sabía que lo estaba viendo de venir.
Que mi madre es bética, entonces.
Ah, pues entonces, ¿y tu madre por qué es bética?
Porque
se crió en el Betis.
Prácticamente nosotros, yo desde chico vivía al lado del campo del Betis.
Bueno, pues vamos a hablar con Jesús de un premio que le han dado recientemente, pero no solamente vamos a hablar de eso, porque es que ustedes sabéis que esta noche es el alumbrado de la Feria del Cuervo, ¿no? Lo digo para los turroneros, llámese turronero aquellos que vamos de feria en feria. Yo no soy turronera, lo voy a decir, ni lo he sido nunca, ni Alejandro tampoco es turronero, no, bastante tampoco tiene con la de Lebrija, si es que va, si es que va.
Bueno, y este yo año no... yo todos los días.
Bueno, pero has ido a trabajar, no te vayas a poner ahora bien puesto, o sea que...
Bueno, he ido todos los días.
Sí, pero ¿a la feria cuántos días has ido tú?
A la feria he ido...
¿Concepto feria? ¿Un ratito?
No sé, uno o dos, creo.
Uno o dos, o sea, y ya te sobraba feria. Bueno. ¿Tú eres feriante, eso?
Yo soy feriante. Yo, como soy de Sevilla, me tiran mucho mis ferias de Sevilla. Sí. Soy chauvinista en ese aspecto. Sí. Pero bueno, ya viviendo en Lebrija, habrá que bajar. Claro, yo bajo. Y además, teniendo los tres niños, tienes que ir por obligado.
Oye,
cumplimiento.
Vi ayer una cosa que me ha parecido fantástica por parte del Ayuntamiento del Cuervo, y es que ha llegado un acuerdo con los de los cacharritos, que nosotros llamamos, con el parque de atracciones, y, o sea, me he quedado muerta de que valen los cacharritos allí 2,50 euros, 3. O sea, es que es mucho dinero del que estamos hablando, del ahorro. Voy a buscarlo.
¿Cuánto vale aquí? Es que en mi época valía eso aquí.
4 euros está costando.
En tu época valía 2,50 euros.
En mi época valía 3 euros más o menos, sí.
Sí, hombre.
Bueno.
¿Y yo no me quejaba?
Bueno, 2-3 euros valía, sí, sí,
y
de
yo
verdad.
Yo me quedaba 10 euros y bueno, había tela como pueda, ¿no? No sé, no sé. Me parece carísimo, ¿no?
Hombre, esto es como todo. Si quieren fomentar después las familias numerosas, pues multiplica 4 por 3 por cada cacharrito, pues se te va un dinero.
No, hombre, que sí se te va un dinero. Voy a buscar yo lo del Ayuntamiento del Cuervo porque, oye, que me parece una medida súper interesante, vamos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame.
María, que me ha quitado de la boca. Te lo iba a decir lo de los cacharritos.
Ajá, cuéntamelo.
Eso, aquí a 4 euros.
Uh-huh. Es que lo he visto yo, que digo, en el Cuervo, lo he visto ayer, creo en Instagram o algo así. ¿Y aquí a cuánto? ¿4 euros?
A 4. Y 3 y medio, 4. Y yo antes de la feria, estuve ahí 3 o 4 veces, el delegado de fiesta lo dije, que menos para parafernalia, de tantos carruseles y tantas historias, y más ayuda a los padres que...
¿Tú cuántos niños tienes?
2.
No te pregunto lo que te ha gastado la feria, ¿no?
No.
¿Se te ha hecho largo septiembre?
Ya mismo se gasta más uno en cacharrito o en cubata, María.
Bueno, eso ya te lo digo yo. O sea, ¿qué edades tienen?
4 y 10, ¿para qué te voy a decir más?
Madre mía, es que es tanto lo tuyo. Es que ahora mismo tú, yo pienso que ahora mismo una familia que tenga como tú 2 hijos de 4 y 10 años necesita un presupuesto para la feria, vamos, sin más. O sea, porque además los niños entienden a medias. Tú le dices, te voy a montar 2 cacharritos o en 3. Bueno, sí.
Sí, pero es que a no. Menos que se baja del último ya no se acuerda.
Claro, claro, claro. Esto es complicado. Pues me ha parecido una buena medida por parte del Ayuntamiento del Cuervo.
A ver si toma nota del Ayuntamiento. Pues bueno, en eso. Que no le cobre tanto a los feriantes y se pongan de acuerdo para llegar a un acuerdo en el tema este de
claro
las atracciones.
Que sí. Por cierto, es un disparate, vamos. Por cierto, ¿dónde anda que no nos llama Nina? Digo, ya no nos escucha, nos ha dejado de escuchar.
Pues sí, no, digo que últimamente estoy más liadillo.
Bueno, ¿con qué?
Ahora hemos empezado con el algodón.
Ah, te iba a decir, mándame algo, pero no, algodón no me mandes.
No, algodón no.
Bueno, un saludo, adiós.
Venga, igualmente, hasta adiós, luego, adiós. Adiós.
Bueno, pues lo comentábamos, no sé si pueden mirar por Instagram. Ya lo he encontrado. Cuéntame, es un acuerdo, ¿no?, que al que han llegado.
Exactamente, son atracciones que están adheridas a un convenio con el Ayuntamiento del Cuervo y va a costar 3 euros y 2,50 el Día del Niño.
Me parece un precio casi razonable. Si tú me dices que cuando tú te montabas los cacharritos valía 3 euros...
Yo creo que más o menos costaba
yo
eso.
Yo ya no me acuerdo, fíjate.
Yo creo que más o menos costaba
tenía 3,
eso.
Pues yo tenía 3, o sea, que madre mía, no me acuerdo. Pero bueno, es que me parece un precio casi razonable, ¿no, Jesús? 3 euros, bueno. Pero es que 4 euros, tú que tienes 3, tampoco te pregunto lo que te ha costado la feria, porque vamos... O sea, es que de verdad, es que es mucha tela, ¿eh? Hombre, es que sí. Yo recuerdo que si antes, yo qué sé, un tío tuyo te daba 10 euros, dices tú, pues mira, con esto tengo yo para algo, pero yo le di 10 euros a la niña de mi sobrino, digo, esta chiquilla va a llegar allí, vamos, le va a durar 0, es que es normal, ¿no? O sea...
No sale de la caseta, con 10 euros no sale ni de la caseta.
Es que estamos hablando que me parece, hombre, lo que ha hecho el Ayuntamiento al final es llegar a un acuerdo con lógicamente, el que monta la feria, el que monta el cacharrito tiene que ganar dinero, sí, claro. Eso está de cajón. Entonces, evidentemente, es el Ayuntamiento el que hace el esfuerzo. Bueno, pues desde aquí felicitamos al Ayuntamiento del Cuervo, que estamos hablando de eso. Jesús, hoy es el pescadito.
Así es.
Hoy es el alumbrado. ¿Ayer qué fue?
Ayer fue el pescadito y la comida de las casetas en el Cuervo. Y mira, la verdad que nosotros contentos. Porque
claro, te pregunto a ti por el Cuervo, que ahora hablaremos para lo que has venido, pero te pregunto a ti por el Cuervo porque tienes... a ver si nos dejan hablar. Hola, buenas tardes. ¿Hola?
Hola.
Dígame.
Mira, yo estoy conociendo, ha sido una burrada lo que han cobrado este año en la ciudad.
Sí. Sí, sí.
Nada más que eso. Y ahora el Cuervo diría que barato. ¿Por qué no? Pues,
es verdad. Es que tienes la radio muy fuerte puesta y te escuchamos regular, pero que ha sido muy cara. Carísimo, lo estamos contando.
Sí. Huh. Carísimo.
Pues nada.
Mi mami, no me voy a la feria, nos vamos por ahí. Es que se va la gente por ahí por no pagar tanto a los niños. La que tenga 2 o 3, se va a la feria carísima.
Es verdad que hay gente que echa el lápiz y dice, si voy a la feria todos los días, me tengo que gastar, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, para gastarse 100 euros en la feria al día, no hay que hacer mucho. O sea, si son 4 días...
Para que sí. Lo más barato, si no la gente se va.
Esperemos que sí. Gracias por llamarnos, gracias.
Adiós.
Es verdad que le echan la pía, hay gente que dice, bueno, pues no tenía vacaciones, me voy de vacaciones. Que estábamos hablando contigo de la Feria del Cuervo, ¿por qué? Porque a Jesús lleva el hostal...
Vía Sevilla-Cádiz, que era la antigua venta Andalucía.
Andalucía, que era Vía Sevilla-Cádiz ahora. Jesús, que le habéis dado, que yo lo sigo en las redes, y le habéis dado un concepto... muy moderno, muy nuevo, muy dinámico, es la palabra, ¿no?
Al final, al cabo, una cosa es el cajón donde se meten las habitaciones y después otra cosa es el interior y lo que es la gestión del establecimiento. Nosotros aquello lo cogimos en un estado ya que estaba ya en las últimas, por decirlo así, entre la propiedad y la anterior persona que estaba gestionándolo. Entonces, bueno, nosotros nos propusieron la opción de alquilarlo, lo alquilamos para larga duración. Pero la idea nuestra es darle un cambio radical, porque bueno, al final y al cabo todo cambia a nivel de la venta online, la forma de comercializarlo, por eso fue uno de los motivos del cambio del establecimiento, aunque todo el mundo lo conoce por Venta Andalucía, un inglés que está sentado en Londres y quiere visitar Cádiz, no busca en internet jamás en la vida Venta Andalucía. Estos son algoritmos de búsqueda y tú tienes que ponerle el nombre al establecimiento y una vez que le pones el nombre al establecimiento, pues ya lo vas desarrollando según la idea que vas teniendo y bueno, y nosotros al fin y al cabo hemos conseguido tener una clientela que el 60% es cliente empresa, el restante es extranjero y nacional y bueno, y nos está funcionando bastante bien.
Qué bien. Por no decir que aquí también el Hotel LB, que está aquí en el Recreo de Don Ramón, pues está funcionando también muy bien, ¿no? Uh-huh. Es que en Lebrija faltan plazas hoteleras, está claro.
Claro, hombre, al final y al cabo nosotros con el establecimiento LB hemos cumplido ya 5 años, porque lo cogimos en julio de 2019, ya llevamos 5 años y nos quedan todavía otros 5 años más de contrato de alquiler en el establecimiento. Y bueno, y LB pues al final y al cabo nos ha dado lugar a una empresa familiar que se tiró la manta a la cabeza, pues iniciase un proyecto empresarial que, bueno, ya va por 2 establecimientos hoteleros y una cafetería.
Y lo que te decía, Jesús, que en Lebrija, aún así todavía, porque hay distintas opciones, ¿no?, siguen haciendo falta plazas hoteleras, ¿no?, porque hay mucho movimiento, hay mucha gente que va, mucha gente que viene. Me hablaba el otro día alguien de una boda, me decía, es que se está casando aquí mucha gente de fuera, digo, o gente de aquí con gente de fuera que se casan aquí. Sí, que tenéis normalmente overbooking, ¿no?, sobre todo supongo los fines de semana, claro.
Claro, los fines de semana sí es verdad que se llenan por el tema de las bodas, porque los catering de Lebrija ya sabemos que son bastante fuertes. En el caso nuestro tenemos Diego del Ojo enfrente, Luma también al lado, entonces bueno, al fin y al cabo las bodas esas nos caen directamente a nosotros. ¿Qué es lo que tienes que, por decirlo así, esforzarte un poco más en venderlo? Pues de domingo a jueves, que bueno, al fin y al cabo con el cliente empresa de la zona de Lebrija, pues suele llenarlo. ¿Que hay que ampliar las camas hoteleras? Yo siempre lo digo, ojalá me construyesen al lado mía 10 hoteles más. Quiere decir que el destino está consolidado y se solicitan camas. Si no construyen hoteles muchas veces, es bien porque el empresario le da miedo a embarcarse en ese aspecto en un edificio grande, o bien porque el destino no tiene lo suficiente como para esa construcción.
Es verdad que hoy embarcarse en una empresa de este tipo, como la que vosotros, con la apuesta que vosotros hicisteis, que además era un alquiler, era reflotar un sitio que ya estaba hecho y todo eso, es asumir mucho riesgo en principio, ¿no? Porque claro, esto no es una venta de zapatos que tú la liquidas. Pues no me va bien, tiro los zapatos y intento recuperar. Esto es una apuesta muy arriesgada.
Hombre, al fin y al cabo los contratos de alquiler de los establecimientos cuando tú alquilas un edificio son de obligado cumplimiento. Obligado cumplimiento es que tú tienes que cumplir con el alquiler de edificio hasta el último día de que tengas el contrato. A nosotros, para colmo, nos pilló de por medio la pandemia en 2020. O sea, recién cogido el hotel, nos pilla la pandemia. A nosotros, gracias a Dios, entre comillas, nos fue bien por la gestión que hicimos del establecimiento. Y bueno, nos salió tan bien que en octubre de 2021 cogimos lo que era antigua Venta Andalucía. Y ahora, a principios de este año, pues abrimos lo que es la cafetería de recreo.
Ajá. ¿Justo que está dónde la cafetería?
Lo que era antiguo el Barcurro. lo que es el recreo de Don Ramón.
Sí, 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 sí.
Pues la bueno, cafetería que
está el parque
que,
al lado, claro, efectivamente.
Se llama Parque Central, eso es nuestro. Eso.
Vale, 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 no sabía que era vuestro. Bueno, pues con todo esto, ¿qué quiere decir? Con esta apuesta arriesgada, con mucho trabajo, me imagino, Jesús, sí, mucho trabajo. Con la conciliación familiar, que él lo ha dicho, tiene tres hijos, su mujer y él. Esa conciliación que supongo que también es la que implica pues que los abuelos y todos los que estén por ahí, como yo digo, la cobertura cercana, también se implique. Con todo eso, habéis sido galardonados recientemente, la pasada semana, dentro de los primeros premios de turismo a la excelencia de las personas, en concreto a ti y bueno, a los CEOs de la empresa, a Jesús Moreno y a Ana Vargas, ¿no? Yo me imagino que dentro de todo esto que estamos hablando, del tiempo que lleváis ya con esta apuesta, esto es como un estímulo, es como un empujón, es como un... Ahí estoy consolidando un proyecto en el que he creído. Y este reconocimiento siempre supongo que es un orgullo.
Hombre, la verdad que sí, porque al fin y al cabo, por mi parte, llevo trabajando en el tema de los hoteles desde 2008, o sea, estudiando la carrera, empecé a trabajar en una recepción del hotel, he estado siempre vinculado al tema hotelero y por la parte de mi mujer a la parte de restauración. Aquí, tanto cuando estaba aquí en Lebrija, cuando nos fuimos a vivir a Sevilla, ella siempre ha tenido esa vinculación. Es verdad que el proyecto, pues bueno, sale por la parte del más hotelero, en este caso soy yo, pero sin mi mujer está claro que yo no puedo hacer nada, porque la empresa la montamos entre los dos, luchamos el negocio los dos y la conciliación familiar es importante. Es más, nosotros la consideramos como una empresa familiar, no es una empresa montada por inversores, por fondos de inversión, que ponen el dinero, tú tienes que darle un rendimiento económico a final de mes. Esto es, coge tu patrimonio, pide al banco un préstamo y que salga eso por donde quiera salir. Y mira, de momento, pues bien.
Oye, qué bien. Estaba pensando ahora en eso, en vosotros dos, en la apuesta tan arriesgada y además en el 2020, es verdad. Y bueno, con este estímulo, este premio que lo recogisteis la semana pasada en un sitio súper bonito, ¿no? Creo
que era
Itálica,
sí.
¿No?
En el Teatro Romano de Itálica, además Pepe, el alcalde, vino con nosotros, que fue el que nos entregó el premio.
Sí.
Él nos llamó por teléfono el sábado anterior para darnos enhorabuena, para confirmarnos que él venía a darnos el premio. Y bueno, y tanto él como Pepe Martínez también, pues súper contento, porque hombre, al fin y al cabo una empresa de Lebrija consigue la distinción y demás en el mundo del turismo, que es lo que está también apostando lo que es el propio ayuntamiento en potenciar turísticamente Lebrija. Entonces, bueno, es un pasito más. A nosotros, el presidente de Diputación y Prodetour nos dijo, dice, no muráis de éxito y tenéis que, y esto es un empujón para seguir más adelante. Entonces, bueno, nosotros tenemos la empresa en Lebrija y queremos que la empresa de Lebrija pues vaya cogiendo distintos establecimientos pues por donde vayan apareciendo las oportunidades.
Has dicho la palabra morir de éxito y no sé con quién estuve hablando ayer o antes de ayer que me dijo, de éxito también se muere, pero no te lo puedo poner en pie, estábamos hablando de algo y estaba yo diciendo, qué bien le va todo, qué tal, qué cuadre, cuidado, y entonces me dice esta persona, cuidado que de éxito también se muere, es verdad, de éxito también se muere, pero bueno, vais por buen camino y como digo, esto es un estímulo para vosotros. Ahora mismo supongo que os multiplicáis con estas dos puestas en marcha y este premio, como hemos dicho, es un estímulo y también es como situaros para esa gente que estaba allí en esa entrega de premio, para esa gente que ha leído la noticia, que ha salido a nivel provincial, también situaros, que es muy importante, ¿no? Que habrá gente que os conociera y gente que no.
Hombre, claro, al fin y al cabo yo sobre todo que soy de Sevilla, pues te reconocen y demás porque llevas trabajando muchos años en Sevilla, pero ya lo que es a las escalas superiores a nivel empresarial, de dirección, gestión de empresas, más pues ya te van situando, ya van vigilando los movimientos que haces, porque esto al fin y al cabo es una partida de ajedrez entre todas las empresas y todos los trabajadores. Entonces, bueno, ya te ubican, ya cuando, como siempre digo yo, cuando pasa la gente por el Cuervo, dice, mira, aquí está el hotel de Jesús y de Ana. Y por Lebrija, bueno, Lebrija ya es conocida, claro, de por sí, ¿no? Pero siempre tienen ese detallito, pues ya cada vez van sonando más, claro.
Oye, Jesús, ¿de dónde los clientes más lejos que habéis tenido? No sé.
Pues el cliente más lejano que hemos tenido a día de hoy era una mujer de Finlandia. Ajá. Que estaba dando la vuelta a España tirando de un carro por una enfermedad.
Ah, ¿sí?
La tuvimos en Lebrija, además.
¿Pero que fue una promesa o algo?
Sí, sí, sí. Era un reto que tenía ella, que era darle la vuelta al perímetro entero de la península ibérica, uh-huh, tirando ella de un carro, que era por una enfermedad, no sé si era esclerosis, uh-huh, o algo así, que tenía un familiar suyo, y lo estaba haciendo. Y venía la mujer de Finlandia.
De Finlandia, que digo yo que en Finlandia... el otro día estoy hablando con Mauricio Naranjo, que él se va a Finlandia para... precisamente trabaja en hotel, en un hotel de Finlandia... muy divertido, pues la nieve le llega hasta aquí básicamente, y entonces bueno, estamos hablando de él, o yo le estaba comentando que si era verdad que había día, bueno, que hay un periodo que no es de día nunca, que siempre es de noche, y me dijo que muchísimo peor el periodo de cuando siempre es de día. O sea, que es algo que parece ser que llevamos, que nuestro ritmo circadiano, como se llame, no lo asume. Y es que yo pienso, es verdad, imagínate a las 12 de la noche que sea de día. O sea, que no anochezca nunca. Y dice, no, y le digo yo, pero cuando decimos que no anochece, ¿qué quiere decir? Mauricio dice, pues quiere decir que anochecer es un día nublado. O sea, ¿tú te imaginas 24 horas de día, pero no un día? Un día, otro día, X mes, no sé si son un mes, dos meses, en Finlandia. Así está la gente como está, como una sota, en serio, ¿no?
Hombre, yo creo que si no lo vivimos, yo creo que no lo podemos imaginar.
No, no, él dice que es lo peor, él dice que para él es lo peor.
Nuestros biorritmos están, pues bueno, acostumbrados a eso, incluso como cuando te dicen muchas veces a la hora de comer, dicen, no es importante comer de día. No comer de noche, pues imagínate eso, ¿no? Imagínate hasta qué punto los biorritmos influyen el que sea de noche o sea de día. Pues bueno, pues ellos están acostumbrados a eso.
Sí, hombre, porque evidente.
Nosotros estamos acostumbrados.
Pero no, pero si te das cuenta, Finlandia, que es un país referente casi en todo, porque si la educación, porque si tal, porque si... También son países que tienen muchos índices altos de suicidios. Sí. Son países súper desarrollados, pero que al final el clima influye mucho más de lo que nosotros pensamos. Y la gente que vive continuamente durante X meses de día, ¿tú es que te imaginas de día? O sea,
yo que soy... trabajando.
¿No? ¿Es que tú qué piensas? ¿Tú piensas que te va a costar las 12 de la noche y es de día? Pues que no sé, es muy difícil. O que sea así. O sea, yo le decía a Mauricio, digo, yo creo que llevaría peor el que fuese siempre de noche, porque necesito la luz solar. Y me dice, no, pues es mucho peor que sea siempre de día. Y si buscas por ahí, verás que los índices de, bueno, en todos esos países subdesarrollados, donde lo tienen todo y pensamos que son mucho más felices, pues también se dan circunstancias como esa. Bueno, pues la finlandesa terminó aquí.
Digo, hombre, yo siempre digo lo mismo, que los países desarrollados o superdesarrollados, para ellos, porque ellos al fin y al cabo tienen la necesidad de disfrutar de nuestra tierra, porque
total,
al fin y al cabo,
total.
Que sí, que a lo mejor aquí tendremos nuestras carencias, muy bien.
Hombre, claro,
pero
las
el estilo de vida que tenemos en España y en Andalucía, eso no lo tiene nadie.
A mí lo que me llama mucho la atención cuando veo andaluces por el mundo, ¿no? Y le preguntan siempre, están por ahí, no sé, en cualquier sitio, y le dicen, ¿qué es lo que tú más echas de menos? ¿Qué es lo que peor lleva? Y dice, hombre, yo lo peor que llevo, que le digo, vamos a tomar una cervecita. Y entonces el señor saca el móvil y dice, tardía a tal hora. Vamos a tomar una cervecita, nosotros entendemos una cervecita ahora cuando salgamos de aquí. Y entonces, él es eso que no están dados. ¿Qué me dice de Finlandia, Alejandro?
Bueno, Finlandia está el número 15 del mundo.
¿De país desarrollado o qué?
Ah, de país desarrollado.
No, tú me estás hablando de suicidios, ¿no?
Sí, la tasa.
¿Quién
de
es el primero?
Groenlandia.
Claro, donde no hay sol.
Allí ni hablamos, Groenlandia, eso queda muy lejos. ¿Era Suecia uno de los países también con un alto índice? Yo no sé ahora en qué número está Suecia.
Suecia no, Suecia está más abajo. Está el 29.
Bueno, Groenlandia, figúrate, allí ya sí que no sale el sol.
Groenlandia, Rusia y Lituania.
Lo de Rusia lo entiendo, porque con la que tienen allí... Voy a contar una anécdota. Tengo una amiga que tiene una hija, que vive en Austria, la hija, y la chiquilla se fue allí con su novio. Y bueno, que al final se ha dejado con el novio. Y entonces ahora tiene otro novio desde hace unos meses. Y me dice la madre, pero no me gusta. Y le digo yo, chiquilla, ¿por qué no te gusta el novio? Dice, porque es ruso. Y le digo, ¿y cuál es el problema, Sandra, de que el niño sea ruso? Dice, que es un ruso con dinero. Y le digo, ¿y cuál es el problema? Dice, pues ¿cuál va a ser el problema? Que el ruso del dinero o es traficante de armas o es traficante de droga o es un dedo, dice, pero... Y que además esa gente ya sabes cómo son, esa gente no entiende en otro idioma. Y me dice, muchas gracias, porque hay que ver el concepto con el que nos hemos quedado de los rusos. Es
o
que
tiene petróleo o tiene gas, una de
claro,
las cosas.
Sí, 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 pero que ella lo que quería decir, que cómo se las gastan en Rusia,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que más o menos que lo que, claro. quería, lo que quería decir era eso. Bueno, pues la finlandesa y normalmente de países de Europa vienen sí, aquí como diga no me refiero como decir voy a Lebrija o al Cuervo porque voy a la playa, por ejemplo.
Claro, al fin y al cabo lo bueno que tiene tanto Lebrija como el Cuervo es la ubicación, o sea, la ubicación es insuperable para tú decir tengo una estancia de 5 días y desde Lebrija o el Cuervo parto para visitar Cádiz, Sevilla, la Sierra de Cádiz, San Lucas y demás. Entonces, bueno, yo siempre es algo que reclamo mucho, que tenemos mucha clientela de afuera que vienen a visitar alrededor y la idea es, al fin y al cabo, que se gaste también el dinero en la localidad.
Claro.
O sea, no vale decir, pernocto en Lebrija, pero desayuno en Sanlúcar, almuerzo en Sanlúcar, ceno en Sanlúcar, me vuelvo y pernocto en Lebrija. Y tú le preguntas, ¿has ido a la parroquia? Y dices, ¿dónde está la parroquia? Entonces, bueno, eso es lo que hay que ir despertando poco a poco. Hay que ir despertando, invirtiendo en el tema de la gastronomía, que siendo una gastronomía diferente la de Lebrija, tú no ves los bares llenos de la clientela, bien del Barrio Nuevo, de nosotros, del Mellizo y demás. Entonces, bueno, eso hay que ir cambiándolo un poco, porque sí. Si al fin y al cabo el día no se gasta aquí en Lebrija, claro está.
Oye, Jesús, yo tengo que un poquito de salseo de estas cosas. ¿Cuál es el cliente barra clienta que te ha pedido algo así como muy raro que tú dices, este se le ha ido la cabeza o que se cree que nosotros tenemos aquí? No sé, porque habrá gente rara. O sea, yo si fuera rica, ahora lo voy a decir en serio, el otro día estaba yo leyendo las... ¿cómo se dice las palabras?
Excentricidades.
Las excentricidades. Busca por ahí alguna excentricidad de Madonna, por ejemplo, de algún...
No sé si era Madonna, pero había una... Jennifer López. Jennifer López llevaba su propio váter, siempre.
Eso a mí me parece la sumina de la tía Galdota, es decir, yo eso me parece, eso sí que me parece una excentricidad, pero yo siempre le digo, a mi hija el otro día salíamos de cuando estuvimos en Oporto, salíamos del hotel y llevaba, una de las personas llevaba su maleta y tal, y llevaba su almohada debajo del brazo, y yo le decía a mi hija, digo, ve, yo viajaría con mi almohada, con eso sí, sí viajaría eso... yo, con mi almohada sí. Pero que hay muchas excentricidades, y el otro día leía yo también, no las excentricidades, sino las exigencias, por ejemplo, que lleva el rey, la reina, cuando van de viaje, ¿no? Y es verdad que hay gente muy pesada, lo hay en los bares. Alejandro, tú que eres camarero, a zona, ya te estás retirando.
Ya me negocio. Estoy retirando, sí.
Te estás retirando. Hay gente que son muy hartibles de pidiendo las cosas, ¿no?
Me he equivocado. Madonna era la del váter.
Ah, la del váter era
Jennifer López siempre lleva sus sábanas.
Pues mira... Tampoco lo veo una cosa excesivamente...
Y no puede dormir en telas. ¿Eh? Ojo, que yo no sé cómo esta mujer se dará cuenta.
Sí.
No puede dormir en telas hechas con menos de 250 hilos.
No, eso era mejor el gramaje, ¿no?
No lo sé. No
eso
lo
es
sé.
Que por la noche se van a contar los hilos no. que lleva la sábana. Porque vamos, entiéndeme.
Hay hoteles que abren la cama al cliente y calientan la cama.
Sí.
Bueno, pasa que no, dependiendo de la categoría del hotel, tiene una serie de servicios.
En Viena, en el hotel que yo estuve en Viena, que, ojo, paga la COPE, no pagaba yo, El hotel de Viena era, o sea, de súper, hiper, mega lujo. Y efectivamente, cuando llegas por la noche, tienes la cama abierta ya, tal y cual. O sea, una cosa que tú dices, se nos ha ido la cabeza. ¿Qué cosas excéntricas te han pedido? Si es que te han pedido algo. Pero...
Hombre, nosotros aquí, al fin y al cabo, son establecimientos muy pequeños.
Muy pequeños, ya lo sé. Y más discretos, ya lo sé. Y con un precio muy... Pero habrá
claro,
gente para
claro,
todos.
No, nosotros las peculiaridades que tenemos son de clientes asiduos, muy repetitivos. Aquí es verdad que en Lebrija son clientes de empresa, pero por ejemplo en el Cuervo nosotros tenemos clientes que se vienen a vivir con nosotros 15 días. 15, 20 días, hombres sobre todo separados, que son de fuera de Andalucía. Dice, ¿dónde pasó la Navidad? Pues tenemos dos clientes que es que vienen con nosotros a pasar 15 días, se quedan 15 días en el hotel, en media pensión, y se quedan en el hotel y charlan con nosotros y demás. Eso es así lo más peculiar. O sea, ya cosas raras... No, yo tengo para escribir un libro cuando trabajaba en Sevilla. Ahí tengo yo un libro que te puede sorprender. Pero aquí en Lebrija, la verdad que poco, porque al fin y al cabo son estancias de una noche, dos noches, claro. Como mucho. En el Cuervo sí hay algo más, pero poco.
Vale.
Hombre, yo yo he visto cosas raras en el restaurante, he visto cosas raras, pero sí que es verdad que, hombre, yo creo que en los hoteles se tienen que ver cosas más raras que ya no comiendo, ¿no? Hombre, yo he visto a gente que se ha traído sus cubiertos, ¿no? Eso sí,
sí.
Eso sí lo he visto. Sí. Pero cosas así raras, que tú digas, hombre, yo creo que en los hoteles son... Yo creo que cuando la gente va a dormir o cuando la gente se va a... yo creo que suelen ser más especialistas.
Es que la parte de dormir es muy complicado, ¿eh? Parece.
¿Sabes una cosa que hace?
A mí me parece una cosa súper íntima lo de dormir, por ejemplo.
No, es que por ley, una vez que tú entras en tu habitación, se considera como tu vivienda.
Claro.
O sea, ahí no puede entrar... Un policía no puede entrar sin una orden judicial en tu habitación.
Claro.
¿Vale? Entonces, es como yo digo, cada uno dentro de su casa, imagínate lo que hace.
Claro.
Una cosa que hace Jennifer López, que es que me ha llamado también la atención. Esto no es demasiado excéntrico, pero dice, no puede haber productos alimenticios como bombones o bollería que puedan tentarla.
Hombre, ahí le doy la razón. O sea, yo ahí, mira, Jennifer López, te voy a dar la razón. El otro día me decía alguien, no sé qué, algo del supermercado. Digo, no, sí, yo no voy al supermercado. Dice, pero tú no vas. Digo, yo no. Ni al y me dice, ¿por qué? Digo, porque me lo traigo todo. O sea, yo voy pasando por allí y digo, esto me gusta. Pues quien evita la ocasión, evita el peligro, se llama eso. Y esta señora se tiene que mantener porque para eso tiene una edad, y Jennifer López, y la mujer dirá, pues no, mejor no ponérmelo a la vista. Jesús, bueno, excentricidades, como decía, seguro que hay gente, como tú dices, que tiene para escribir un libro, y en El Cuervo eso, pues, no son públicos distintos, ¿no? Lo tú has dicho, son públicos simplemente que unos más que otros, las estancias son más largas unas que otras,
sí,
¿no?
Sí.
Otra de las curiosidades que me llama mucho la atención de los hoteles, yo no sé, yo he visto el LB, el Villa Sevilla Cádiz, no lo he visto, el LB me parece un hotel a un nivel como cualquier hotel de cualquier ciudad, me parece un hotel realmente estupendo. Pero una de las cosas raras que me han pasado a mí en los hoteles, el otro día lo contaba Broncano, no sé si viste cuando contó él que en los hoteles no suele haber escobilla del váter, y que eso es un problema algunas veces, y empecé yo a pensarlo, digo, pues lo mismo, no hay escobilla, no sé, tampoco me había dado yo cuenta.
No, porque no te dejas la normativa. Ah. O sea, la normativa de sanidad no te deja tener escobilla del váter en el váter.
Explícamelo.
Porque teóricamente, si tú haces tus necesidades, la escobilla del váter, o sea, en el váter, utilizas la escobilla del váter, no desinfectas correctamente la escobilla del váter, te puede causar a ti misma, por decirlo así,
sí,
una infección. Y aparte que la camarera de piso no puede garantizar esa desinfección al 100% de la escobilla del váter. Que lo que pasa es que hay un conflicto entre la higiene personal cuando el cliente está dentro de la habitación y el tema que tenemos del ecologismo, porque querían meter una especie de escobilla desechable.
Sí.
Ahora tú metes una escobilla desechable de papel, la tiras por el váter y ahora volvemos todo lo mismo al consumible diario de una única unidad para un uso. Entonces, bueno, la verdad que tú dices 300 habitaciones, no pones escobilla. Hoteles pequeños, que sí puedes garantizar, por decirlo así, esa higiene con el tema de la alergia y demás, pues sí lo tiene, porque yo lo veo desde mi punto de vista como hotelero, que una persona no pueda limpiar su propio WC, pues lo veo algo sucio, ¿verdad?
Es que lo contaron el otro día en el programa de Broncano, en La Revuelta, lo contó Jorge Ponce, ¿se llama el
Jorge
señor?
Ponce, sí.
Y bueno, contó más o menos cómo lo podían tal, y claro, y decía, es que tú imagínate que es que me hace falta la escobilla y no la tengo. Y me acabo de enterar, pues mira, oye, todos los días se aprende una cosa nueva. Hoy hemos aprendido que en los hoteles no hay escobilla, pero luego me llama mucho la atención esos hoteles ya súper, hiper, mega modernos, que todo el mundo, yo he contado alguna anécdota alguna vez, que tú vas y que, en fin, parece que te lo están poniendo todo más fácil, Jesús, y al final es
no
todo
difícil,
como mucho más complicado, ¿no? Es verdad, ¿no? Que,
hombre, ya que... las llaves de las habitaciones que van por código QR, que te lo mandan al móvil, y vas con el móvil, presenta el código QR y se te abre la puerta.
Sí, mi
padre no podría alojarlo en ese tipo de
hotel. Por ejemplo, o la ducha, que resulta que no, sino que la ducha detecta que tú estás debajo de la ducha, es que no me quiero mojar pelo, da igual, haces tú así en la ducha y ya da... O sea, es que hay un montón de anécdotas que podríamos contar de los hoteles.
Yo creo que a día de hoy el grave error que se está cometiendo en todo minimalismo, domótica, tecnología en las habitaciones, al fin y al cabo pierdes el trato humano, Que, por ejemplo, es algo que nosotros en el cuevo nos valoramos muchísimo, el trato humano del personal hacia el cliente y ese contacto físico que necesitamos. O sea, tú lo puedes poner todo lo moderno que tú quieras. Tú puedes poner el check-in desde tu casa. O sea, tú entras ya en la página web y puedes hacer el check-in desde tu casa. Te mandan la llave a tu casa y tú no pasas ni por la recepción del hotel. Y dice, ¿cuánto te ha costado la habitación? Y dice, 250 euros. Y dice, ¿has saludado al recepcionista? Y dice, no. Yo qué sé, a mí esa falta de tacto humano ya llega a un punto que a mí no me gusta, ¿eh?
Sí, era la última pregunta que te iba a hacer, era precisamente eso. Háblame del capital humano de vuestra empresa, porque me parece fundamental. O sea, como estamos hablando de cuántas cosas hay que de verdad que es desesperante. Yo ayer intentaba hablar por teléfono, no recuerdo, con un organismo para pedir una cita, y me tuvieron 5 minutos yo hablando con la máquina. Y entonces yo decía, ¿en qué momento nos dijo el gobierno que obligaban a las empresas a que nos atendieran personas de verdad? Es que si me desespero yo, imagínate a alguien que a lo mejor tenga más edad, o no porque tenga más edad, sino alguien que realmente no es desesperante. Entonces el trato humano me parece fundamental a todos los niveles, todo lo que se refiere de cara al público, y me imagino que vuestro personal está súper entregado, ¿no?
Nosotros, al fin y al cabo, tenemos actualmente una plantilla de 16 personas entre los 3 establecimientos, sí. Y intentamos mantener siempre esa plantilla porque el cliente no lo agradece. O sea, que tú vayas a la cafetería, vayas al hotel y siempre te encuentres el mismo personal. O sea, nosotros no intentamos rotar el personal cada X tiempo y cambiando la camarera y cambiando de recepción, porque al fin y al cabo tenemos mucho cliente de empresa asiduo, mucho cliente también familiares de Lebrija, del Cuervo, que vienen y le gustan ese trato personal y ya que ya conozcas tus necesidades y demás. Entonces, bueno, al fin y al cabo tú tienes una venta que es la más importante, que es la venta directa. O sea, hay una parte que es la online, que tú vendes por internet, pero la que te ahorra todas las comisiones y demás es la venta directa, y eso tienes que hacerlo en persona. O sea, personal, estamos hablando teléfono, sí, correo, sí, electrónico, sí, pero, sí, presencialmente allí,
pero que,
y demás.
Es que de verdad que no cuesta ningún trabajo. Yo creo que no cuesta ningún trabajo ser agradable, más cuando estás viviendo y tu pan es ese, ¿no? Y eso, afortunadamente, en los hoteles, bueno, yo creo que es como un requisito, ¿no? De decir, hay que ser súper correcto, e incluso cuando no puedas ofrecerle al cliente lo que te está pidiendo, explicarle que no puede ser por esto y por esto, ¿no? Entonces, que es que me parece que el trato humano es imprescindible, y supongo que es algo que eso, que se cuida mucho.
Nosotros, la parte de la gestión que hacemos, cuando yo hago las entrevistas a los camareros, digo, yo gestiono la restauración tanto del Hotel Vía Sevilla como de la terraza de Leve, y en este caso como Parque Central, gestión de hotel. O sea, es distinto la gestión de un hotel a la gestión de un restaurante. Ah. Es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el camarero y demás te trate como si tuviese, aunque sea en un hotel de una estrella, te trate como el de 5 estrellas. Eso da igual, ya a día de hoy la diferencia sí, pues en servicio, en tamaño de las habitaciones, el servicio que te da, pero el trato humano, eso da igual, un hotel de 5 estrellas, 1 estrella, si la persona te corresponde, te va a dar el mismo trato. Entonces, para nosotros es fundamental, hasta el punto que, bueno, como ahora está en la política de que no quieren que los bares abran más allá de las 11:30, de la noche, nosotros el personal del Cuervo a las 11 de la noche está ya cerrado y prácticamente para irse. ¿Por qué? Porque damos horario de comida de hotel, o sea, a las 8:30 están cenando, a las 9 están cenando, y la cena más tarde que se da allí a las 10, a las 10 la más tarde. Entonces, bueno, pues al final acabo este trato, pues hace que también el personal te corresponda.
Me encanta que eso, que cuando vayamos a un sitio, cuando viajamos, ya sea lo que sea, pues la gente sea agradable. Estaba yo pensando este año que fui a Milán en marzo y en Oporto, que he estado en agosto, la diferencia de las estrellas de los hoteles. Un hotel de 3 estrellas en Milán es un mojón, claramente. Vamos, a mí me daba igual, porque el hotel no estaba en mal sitio, tenía al lado un tranvía, pero el hotel era un hotel antiguo, bastante limpio y tal, pero bueno, muy, 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 muy básico. El de Oporto, un hotel de 3 estrellas, como puede ser el Hotel Plaza de Armas de Sevilla, moderno, nuevo y tal, pero los dos coincidían precisamente en eso, en lo agradable del personal, que al fin y al cabo se te olvida si el hotel es más viejo o más nuevo cuando tú estás bien atendido, ¿no? Claro. Cuando realmente la gente que viajamos salimos del hotel a las 9 de la mañana y a lo mejor cuando vuelves a dormir, a ducharte y a dormir, ¿no? Pero es importante que te atiendan bien, ¿no?
Hombre, yo creo que lo veo como algo fundamental. Claro. Al fin y al cabo, lo que me han enseñado a mí mis directores generales de cadena que he trabajado con ellos en Sevilla. Y, por ejemplo, es el concepto que nosotros utilizamos en el Cuervo, porque dice, bueno, ¿cuánto me ha costado la habitación? Me ha costado poquito, ¿vale? Porque desayuno y me voy a visito San Lucas, vuelvo al Cuervo, por ejemplo, y cenamos allí. Al fin y al cabo, entre la cena, el alojamiento y el desayuno, es un dinero que tú dices, para que me voy a ir a Jerez de la Frontera, claro, que me cuesta 150 claro, dólares a la noche, y después me tengo que comer un sajacobo en la habitación, sí, porque no tengo dinero para cenar. Nosotros hacemos la inversa, te cobramos un poquito menos en la habitación y preferimos que te claro, quedes a cenar en el restaurante.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, decía que era la última pregunta. Hombre, la terraza del RB, qué maravilla, ¿no? O sea, qué bien, qué gusto, qué... Qué bien, ¿no? Como además, el año pasado, bueno, no supongo que este año también lo haréis, ¿no? Alguna especie
el tema de los eventos
de los eventos temáticos, ¿no?
Sí, además, bueno, este año es verdad que como ya tenemos la cafetería de enfrente, sí, lo que es la terraza LB ya desde octubre hasta febrero la tenemos cerrada, pero la dejamos abierto para el tema de los eventos privados, porque estamos haciendo cumpleaños, estamos sí, haciendo jubilaciones, y también los eventos privados tematizados que hacemos lo vamos a hacer en estos meses, porque ya tenemos la cafetería de enfrente y ya no necesitamos tener tanto el servicio de la terraza para complementar, por decirlo así, a LB. El verano ha estado a tope la terraza. Desde primavera hasta ahora ha estado a tope la terraza y ya un referente que a la gente le gusta tomarse su copita de fin de semana.
Sí, además entiendo que donde está Jesús no le molesta a nadie tampoco, ¿no?
No, no, ahí no tengo problema de ruido, ni que se quejen los vecinos, ni nada, la verdad.
Claro, está en un sitio ahí como muy estratégico que no molesta. Bueno, Jesús, que te damos las gracias. Nos encanta que recibáis premio por lo que estamos hablando, porque es un estímulo constante para vosotros. Y lo que tú dices, ojalá la oferta hotelera en Lebrija se amplíe, porque vemos que cada vez bueno, pues viene más gente, por lo que tú has dicho, porque lo mismo te da moverte de aquí para Sanlúcar, para Jerez, prefieres quedarte aquí. Es que el que vive en Madrid, venía a Lebrija e irse a Jerez o a Sanlúcar...
No es distancia.
No es distancia ninguna, ¿no? Nosotros, para mí tampoco lo es, ¿no? Ayer hablábamos precisamente sobre las distancias. Pues depende, para mí no la es, pero supongo que eso, que sigue haciendo falta esas plazas hoteleras, a ver si la gente se anima, ¿no? También a invertir en eso, porque al final, lo que tú dices, eso repercute en todo el tejido empresarial y sobre todo en el tejido hotelero, ¿verdad?
Hombre, claro, yo siempre lo digo. Ahora mismo hay una pelea contra el turismo que parece que es el mal de España, tanto el tema, sobre todo el tema de los hoteles, y la gente no se entera todavía a día de Dios que el tema de alojamiento no solamente enriquece al empresario, sino que esa persona que pernocta en tu ciudad se gasta dinero en tu ciudad, o sea, se gasta dinero en tu bar de la Plaza de España, se gasta en la tienda porque ha tenido que comprar calcetines porque se la han gastado de que lleva 10 días viajando. Si tú eliminas ese turismo, hay muchas personas que no van a sobrevivir. No, es que el turismo no es una industria de innovación. Bueno, posiblemente la industria donde más innovación haya en el turismo, porque no es lo mismo utilizar una lejía contaminante a que te desarrolle un ingeniero químico una lejía que no sea contaminante, porque yo lavo la ropa de 8 habitaciones. Imaginaros los hoteles que lavan ropa de 300 o de 500 habitaciones. Total. ¿Cuántos litros de lejía, cuántos litros de jabón, monodosis y todo eso? Hay industrias tecnológicas y de elaboración que tienen que especializarse en el mundo hotelero.
Bueno, me decías que tenías ahora un equipo femenino de fútbol.
En el Cuervo, de Móstoles.
Qué bien, de Móstoles. O sea, de donde las empanadillas, qué bien. No sabemos con quién va a jugar, porque creo que con ningún equipo de Lebrija o del Cuervo, pero bueno, que disfrute. Si va a ir a dar una huertecita a la feria.
Algo habrá que responderle también.
habrá que dar una huertecita. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Te deseamos lo mejor.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues nosotros continuamos, Alejandro. A ti no te pregunto si te va a dar una huertecita.
Sí, me voy a dar una huertecita, ¿cómo?
Por la Feria del Cuervo.
Ah, no. Además, no voy a estar.
Pues vamos a poner la huertecita que nos hemos dado esta mañana, que hemos estado en la plaza con la acampada que está realizando la Plataforma por la Sanidad Pública de Andalucía, y hemos estado allí. Último día de acampada de la Plataforma por una Sanidad Pública de Calidad aquí en nuestra ciudad, en la Plaza de España. Desde el lunes y hasta esta tarde a las 7, cuando se celebra la manifestación, están acampados aquí en una acampada que todo el que haya pasado por este centro del pueblo, por la plaza, hemos podido ver. Algunos se han unido, algunos han firmado, otros han pasado olímpicamente, pero lo cierto y verdad es que es un tema que nos incumbe absolutamente a todos, porque estamos hablando de la sanidad pública. Nos vamos a ir concretamente aquí a esta acampada que empieza precisamente por este hospital con más médicos de urgencias para Lebrija. Por cierto, que estamos hablando de unos días, vente a la sombra, Antonio, estamos hablando de unos días en los que se llama el veranillo de San Miguel, porque la verdad es que estás haciendo mucha calor, Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como digo, estamos hablando de unos días de mucha calor, la acampada parecía que iban a ser días un poquito más fresquitos, pero al final habéis tenido que tirar de ventiladores.
No, y además que ha sido todos los días, que decía, onda, a ver si por lo menos podemos respirar algún día, pero desde el lunes que estamos, el calor es impresionante, vamos.
Bueno, desde el lunes hasta hoy a las 7 de la tarde la manifestación, Antonio, ¿cómo está siendo la respuesta de la ciudadanía?
Está siendo, pues, siempre digo lo mismo, está bien, lo que pasa es que podía ser bastante mejor, ¿no? Porque echamos de menos que venga más gente, pero vamos, está bien, sobre todo por las tardes, esto está viniendo, mucha gente se está interesando a que le expliquemos, ¿no?, de qué va el tema, de sobre la salud, y estamos haciendo también las quejas que tiene la gente para que hagan reclamaciones, y estamos también dedicados a eso.
Antonio, ¿cómo os estáis turnando? No sé, ¿lo estáis haciendo de una manera, o estáis aquí siempre vosotros, unos vais, otros venís?
Pues estamos haciendo eso, y sobre todo a la hora de comer, nos vamos algunos a comer, se quedan otros aquí, y nos vamos turnando en ese tema. Así que no siempre estamos las mismas personas todo el tiempo, aunque algunos estamos más que otros, pero sí nos estamos turnando.
Siempre hablamos también, Antonio, muchas veces de que es verdad que ahora mismo estamos hablando de sanidad pública, pero muchas veces también cuando movéis a nivel pensionista parece que lo que tú dices siempre son los mismos, cuando debería de preocuparse mucha más gente porque nos afecta todo, tanto la sanidad como las pensiones, ¿no?
Y sobre todo, yo hago un llamamiento, como siempre hago, a los jóvenes, que los jóvenes son los que van a tener las pensiones, que sepan que se van a tener que jubilar alguna vez. Y entonces debían de moverse más y luchar por unas pensiones públicas, y lo mismo que la sanidad. Sanidad estamos viendo a marchas forzadas de que nos están pasando a privada y están mandando más dinero a privada que a la pública.
Estos mensajes llegan, quiero decir, porque no es una cosa que esté ocurriendo solo en Lebrija, ¿no? Esta acampada, de alguna manera, ¿sois optimistas en cuanto a que el gobierno, la sanidad de la Junta de Andalucía en este caso, se dé por aludido?
Yo pienso que sí, nosotros lo hacemos desde luego con esa intención. Y el otro día puse un ejemplo de que cuando nos cambiaron las urgencias aquí, gracias a la lucha que tuvimos y al encierro que tuvimos en el centro de salud, yo creo que lo conseguimos. Entonces hay que la gente sea y vea que sí se consigue, con la lucha del pueblo se consiguen muchas cosas. Entonces, con ese optimismo estamos.
Muchas gracias, Antonio. Vamos a darnos una huertecita, Ale, aquí con todo el mundo que estamos viendo, que está, como digo, pues con el ventilador que nos falte. Estamos viendo a Tito, que estáis por aquí trabajando, estás protegiendo el ordenador de la calor, me imagino, ¿no? ¿No pensabais vosotros que la acampada iba a hacer tanta calor?
No lo pensábamos, vamos, de hecho pensábamos que iba a hacer una temperatura más agradable, pero vamos, no lo pensábamos, pero vamos, aquí estamos aguantando, hay que pasar calor y hay que sacrificarse porque entendemos que el derecho que estamos reivindicando, pues es un derecho justo para todos los vecinos y vecinas de Lebrija, como es la sanidad pública.
Bueno, la gente ha pasado por aquí, yo he visto la lista de firmas, hay mucha gente que ha firmado, y ahora ya el llamamiento para esta tarde, ¿no, Tito?
Sí, efectivamente, esta tarde cerramos la acampada, pero primero se la vamos a cerrar con una concentración aquí en la plaza a las 7 de la tarde, a la cual invitamos a todos los vecinos y vecinas. Es muy importante de que asista la gente de nuestro pueblo. Va a venir también gente de las Cabezas de San Juan y de la comarca, porque se solidarizan con nuestros problemas y porque además ellos también padecen esta situación. Y después de la acampada aquí se leerá un manifiesto, que serán las reivindicaciones, esta vez las reivindicaciones que tiene planteada Marea Blanca para la manifestación que habrá en Sevilla el día 17 de noviembre. Y de aquí pues partiremos una pequeña marcha hasta la puerta del centro de salud, donde bueno, terminaremos este ciclo. Que no quiere decir que terminemos nada, que seguimos, lo que pasa ahora mismo, un receso. Y desde luego, si no empiezan a darse pasos en el sentido de ir solucionando algunos de los problemas que tenemos, Vamos a seguir hacia adelante y posiblemente incrementando la presión en la medida en que podamos sobre los responsables de esta situación, que no es ni más ni menos que el gobierno de Moreno Bonilla y consecuentemente la nueva consejera de salud.
Muy bien, Tito, muchas gracias.
Pues a vosotros.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, asamblea que se organiza aquí, esta acampada, termina hoy a las 7. Aquí nos vemos todos en la Plaza de España a las 7 de esta tarde. Bueno, pues ahí estábamos hace un ratito en la Plaza de España. Estamos ya en la recta final de nuestro programa. Mañana volveremos con la porrita, que todavía tenemos que seguir con la porrita, pero vamos a felicitar antes de irnos a la gente que cumple años hoy. Por ejemplo, a Diego Alba, que cumple 28, a Paco Marín, nuestro Paco Marín, si nos está escuchando le mandamos desde aquí un beso, y si no, Paco Marín, congelado, comida, la feria, Paco Marín, un besito desde aquí, 55 años. Felicidades también para Antonio González, que cumple 47, para mi amiga Pepi Gutiérrez, que cumple 60, yo le digo Pepi la ratona, muchísimas felicidades. También a Abraham Peña, que cumple 38 años, a Francis Pérez, felicidades a Rosa Bellido Zambrano y a Vanessa Monge, felicidades también a Antonio Castillo, que precisamente es el hijo de Pepa la Ratona y que curiosamente cumple años pues también el mismo día que su madre. Y nos vamos a ir, pero no me quisiera ir sin decir... que esta madrugada ha fallecido una persona a la que le tengo muchísimo cariño, que fue compañero en Lebrija Televisión, todo el mundo lo conoce como el Pérez, yo lo tengo puesto en mi móvil Pérez Lebrija TV, porque él fue durante mucho tiempo trabajador de Lebrija Televisión, era de los que estaba siempre dentro, no era de las cámaras que salía. Era de los que estaba siempre dentro, ha fallecido hoy a los 55 años de edad, muy joven, padecía una enfermedad y bueno, pues yo desde aquí le quiero mandar mi cariño, mi pésame, sobre todo y primero que nada a su hijo Juan David y por supuesto a sus hermanos también, a Benito y a todos sus hermanos. Y desde aquí os mando un abrazo y simplemente decir que el entierro es mañana a las 10:30 de la mañana en la parroquia de Nazaret. Me ha sorprendido porque realmente sí sabía que estaba mal, pero no sabía que estaba tan mal. Primo de mi amigo Juan Mata y, como digo, pues es una noticia que nos ha sorprendido y es una persona a la que obviamente yo he trabajado, pues todos los que hemos trabajado en Lebrija Televisión hemos trabajado mucho con él allí y la verdad es que lo dicho no nos ha sorprendido, así que un beso grande y nuestro pésame para toda la familia. Y nada más, que ya estamos en nuestra hora, ponemos el punto final. Alejandro, mañana vamos a incrementar, mañana aparte del ayuntamiento y el abuelo, pues hablaremos ya definitivamente del derbi, después de que hay que recordar que el Betis juega hoy
en Varsovia,
que por cierto
no sé a qué hora juega, pero
vaya escabechina de ayer de los equipos españoles en la Champions, escabechina total de los equipos españoles, porque los tres, Real Madrid, Atlético de Madrid y Girona, perdieron.
El Atlético de Madrid se llevó
un
correctivo duro. Y el Madrid, yo la verdad que el partido del Madrid lo vi, uh-huh, porque un partido que quería ver, partido malísimo del Madrid y bueno.
Cuéntame el horario del Betis, que nos tenemos que ir.
A las 7:45, el horario conference.
El horario conference. Adiós, hasta mañana, buenas tardes.